solo buscando de amor. ¿Qué voy? Ay, ay, ay. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en Twitter. El otro día me dijeron, ¿por qué siempre empiezo diciendo quién soy en Twitter? ¿No? Como si algo, Twitter, como si algo fuese, eso fuese tan importante. Pero bueno, no importa. Soy Golden Max, soy Max Goldenberg. Eso es lo que soy. No tengo que dar excusas por eso. Pero me encuentran en Twitter como Golden Max. También me encuentran en Facebook como Golden Max. Búsquenme. Me van a encontrar. ¿Cómo está? Esto es el episodio número 34 de este podcast que ya, la verdad, estoy feliz. Estoy muy contento por lo que viene sucediendo. Gracias a todos ustedes por los mensajes de esta semana. Le decía a H. Merpert, nuestro gran amigo, que estamos juntos en TED. Después voy a charlar con él durante el episodio de hoy porque hay buenas novedades sobre lo que se viene. Pero le decía que el otro día, cuando él dijo en el episodio 33 que él va a decir palabras para que yo, desde el escenario de TED, ante más de 10.000 personas en vivo y 20,000+ por internet, yo tenga que meter palabras obligadas. Y eso disparó que muchos oyentes de este podcast me hayan enviado mensajes a la casilla de mail, que lo pueden encontrar, como ustedes saben, www.desdelejospodcast.com. Desde ahí me mandaron un montón de palabras para que yo diga, chicos, les quiero decir algo, no va a pasar, no les voy a decir, no voy a repetir las palabras que todos me digan porque es imposible. Pero bueno, gracias a H y gracias a todos ustedes por mandarme mensajes, algo es algo. Mucha repercusión, muy buena repercusión por el regreso de este podcast después del parate por las vacaciones mías y también por la sección esta que tenemos con Mati y Lea de los himnos. Hicimos el himno argentino. Hoy vamos a ver de qué se viene, ¿viste? Hoy en un ratito lo voy a llamar. Hoy tengo un invitado que, bueno, no, ni le quiero decir quién es ni qué hace, porque creo que estoy cumpliendo un sueño que siempre quise tener en este podcast. Es un sueño que estoy a punto de cumplir, que no quiero decir porque lo tengo que llamar ahora en unos minutos. Ayer, septiembre 9 de 2015 se lanzó, Apple lanzó una novedad buenísima, que es un lápiz para escribir en la pantalla. Está más viejo que la mierda y que hace que Steve Jobs, donde quiera que esté, se revuelque en la tumba, ¿no? Porque todo lo que anunciaron allá en Apple fueron el lápiz, un nuevo teléfono, más grande, más caro, por supuesto. Y también anunciaron que en el nuevo teléfono vos vas a poder tener un menú contextual, que es lo que ustedes conocen como clic derecho con el mouse. ¿Vieron el clic derecho con el mouse? Bueno, eso es lo que va a tener el iPhone 6S, que hace que el iPhone 6, que lo compraste hace 15 minutos, sea una reverenda cagada, ¿no? Porque al final es así. Siempre que ellos anuncian algo, los pibes de Apple, hace que todo lo que tengas valga la mitad y que te sientas un sorete. Porque ni siquiera terminaste de pagar el iPhone 5, ya tenés el iPhone 6 y ahora en unos días más, creo que en 2 semanas, ya se empieza a vender el iPhone 6S. Se puede preordenar. Vieron, acá en Estados Unidos uno puede preordenar. Si yo lo compro ahora y me llega en unos meses. Y todo eso pasó ayer, en esta semana. En mi vida pasaron un montón de cosas que ya les voy a ir contando, una nueva experiencia que voy a vivir dentro de muy poco acá en Los Ángeles, relacionado con mi vida fuera de este podcast. Pero bueno, se lo voy a contar más adelante cuando pueda. Ahora no puedo contárselos. Bueno, escuchen una cosita. Para todos los que me preguntan por mail, que mencionen su país, no me preguntan, me dicen por mail, che, mencionan nuestro país, porque yo el otro día me escribió Gonzalo Muñoz de Paraguay, diciendo que yo no nombro Paraguay cuando digo el ranking de los países que escuchan este podcast. Le digo a mis amigos paraguayos que están en la lista, están en el país número 15, lo acabo de mirar antes de empezar a grabar, en el país número 15, pero el número 1 sigue siendo Argentina, por lo menos en la última semana, Estados Unidos, México, Colombia, España, Chile, United Kingdom, Bolivia, Perú y Brasil. Eso es el top 10 de los países que más, donde más se escucha este podcast, que tampoco es que, viste, para destapar champagne, pero bueno, algo es algo. Pero después, mirando la lista, veo países rarísimos que me encantaría que la gente que está escuchando de los países árabes, por ejemplo, de Francia, de Israel, de Italia, no sé, de todos estos países, que me escriban, porque estaría bueno, ¿no? Podríamos charlar con alguno de ellos y ver qué onda, de dónde escuchan, cómo hacen, cómo llegó el podcast, no sé, tengo mucha curiosidad. Y de paso, hablando de curiosidad, le quiero mandar un saludo muy grande a Christian Tost. No sé si el apellido se pronuncia Tost, se escribe T-O-S-T. Si es Christian Tost, Christian Tust o Christian Tosti. No sé, pero bueno, Christian, que es un gran amigo que me está dando una mano muy grande con los algunos muchachos que ojalá que podamos tener en este podcast y que nos es, me escribe por Facebook. Así que bueno, Cristian, un gran oyente, gracias por estar ahí, gracias a todos por estar ahí, en realidad. Y una gran repercusión también tuvo cuando la otra vez hablamos sobre Manuelita la Tortuga, esa canción de Marilena Walsh, una cantautora y qué sé yo, y me empezaron a pedir también por mail y por Twitter sobre todo, que charlemos sobre algunas otras canciones. Por ejemplo, a ver, yo voy a escuchar esta, aunque feo, voy a escuchar esta canción, a ver si la voy a poner, a ver si escuchan. Va, a ver. Bueno, es una introducción larga, ¿no? Porque es un video, ¿no? Que está animado, pero... Sí, a ver, me voy a poner ahí así escuchamos todo. Escuchen, a ver. La letra es no sé, la música no se entiende. Ahí va. Hasta acá es una zambita loca, ¿no? Para que uno vaya bailando, pero la letra empieza en 2 segundos, empieza la letra que es controversial. La letra es controversial porque hacemos que los chicos, nuestros chicos, en toda Latinoamérica, por lo menos, no sé si en España, pero en Latinoamérica seguro, canten esta canción y la cantamos sin pensar un segundo. Ahí va. Espera, antes de seguir, porque después se enamora la farolera, pero antes de seguir, digamos que la mina, ya empezamos cantando algo y festejando una torpeza, ¿no? Porque es la farolera, tropezó y en la calle se cayó. Yo no sé, no cantaría, si yo me, esto, ojo, esto quizás soy yo, pero si yo voy caminando por la calle y me tropiezo y me caigo, no lo estaría cantando así feliz, ¿no? Y menos esperaría que algún otro lo cante sobre mí, como diciendo, el boludo se cayó. Porque más o menos es eso, porque la farolera, ¿qué? Vende faroles, ya es un negocio en desuso, en una casa de electrodoméstico, ¿no? Una luz, ¿qué vende la farolera? Pensalo.
La farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel.
No, ya prácticamente no tengo más nada que decir, ¿no? La farolera se cayó y la farolera tropezó, en la calle se cayó y al pasar por un cuartel, o sea, a ver, ¿qué tiene que ver primero, ¿no? ¿Qué tiene que ver la mina? Y va caminando, se tropieza, se cae y después me imagino que pasa por un cuartel y después se enamora de un coronel. Pero es al pasar por un cuartel, se enamoró de un coronel. O sea, la tipa pasaba por el cuartel, lo ve al coronel y se enamora. Raro.
Al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Alce la bandera para que pase la farolera de la puerta azul.
¿Entienden cómo es esto? Acá hay un abuso de poder, un manejo de influencias por parte de la farolera, porque la farolera, aunque venía de cárcel, o sea, ya venía con la trucha media estropeada, ¿no? Porque la tipa vino por la calle, se tropieza, se pega la cara contra el piso. Toda destruida, la maquillaje, la cara, los dientes, un desastre. Después de ahí pasa por un cuartel, se enamora del coronel. El coronel la ve que se enamora. La farolera debe estar buena de la cintura, de la pera para abajo, porque arriba está complicada por el golpe, ¿no? La ve, dice, upa, mira, la trolita esta me hace caritas, la voy a hacer pasar. Y el coronel dice, alcen la barrera para que pase la farolera de la puerta al sol. Creo que es eso, no se llega a entender la letra. Que no entiendo bien, no entiendo bien, entiendo las intenciones del coronel, que la vea la farolera, que está regalada, porque la farolera pasa, se enamora, pero él no dice, la canción no dice que él se enamora, la canción dice que el coronel se aviva y dice, levante la barrera para que pase la farolera, de la puerta al sol, de la puerta, no importa nada, lo único que el coronel quiere hacer es agachársela. Claro, bueno, ahí ella sube la escalera y se enciende el farol. Voy a ir un poquito para atrás porque es farolera. ¿Entendés? Ella entra y lo primero que hace es prender el farol porque le gusta hacerlo con la luz prendida. ¿Ah? ¿Entendés?
Para que pase la farolera de la puerta.
Claro, antes de contar, ya dice, a la medianoche me puse a contar, las cuentas me salieron mal, pero ¿qué pasa desde que la farolera entra porque el tipo este, el coronel le levantó la barrera para que pase, y ella sube la escalera y prende el farol. En ese hay un momento en el cual no nos cuenta la canción, que es cuando ellos tienen relaciones sexuales. Y después de todo ese quilombo, a ella se le da por contar, porque la farolera cuenta y le sale mal. Y acá viene cuando cuenta, ¿no? Miren.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos, uno, tú y otro, dieciséis.
Bueno, ahí va contando, ¿no? Va contando, va haciendo todas las cuentas que le sale bien.
Anima bendita, me arrodillo en vos.
¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió? Anima bendita, me arrodillo en vos. ¿Entendés? Es anima bendita, me arrodillo en vos. O sea que en realidad es que ella hace cuentas. Ahí vuelve otra vez en la calle. Ahí dice todo lo mismo. Pero lo que digo es, ella se enamora del coronel. Entra, el coronel la ve, ¿no? El coronel la ve a la farolera. La farolera le hace caritas. Ella dice, él dice, levante la barrera que entre la farolera. Tiene relaciones sexuales. Iba a decir se la garcha, pero es muy fuerte. Tiene relaciones sexuales. Ella después de eso se sube, le dice, ¿sabes qué, farolera? Subite a la escalera y prendeme el farol. Porque, ¿viste eso lo que hace vos? Prender el farol. La mina prende el farol y empieza a hacer cuentas que ella dice que le salen mal, pero en realidad le salen bien, porque 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 16. Todo eso le da bien. Y después, al final, antes de irse, dice, me arrodillo en vos. Como que le practica sexo oral. ¿A quién? A ánima bendita. Pero esto es un... ¿Entiendes? Le dice, ánima bendita, me arrodillo en vos. O sea, le practica sexo oral a la ánima bendita. Esto es un kill. Esto es lo que nosotros le enseñamos a nuestros chicos. Quiero que lo sepan. La farolera tropezó, pero lo que tropezamos somos nosotros. No sabes lo que pasó cuando el otro día, con esto de los himnos, se ve que a la gente que escucha el podcast le gustó porque Elio Portes, que es un oyente, le mando un saludo, si está escuchando, que creo que es de República Dominicana, porque me mandó el himno y dice, Max, te envió el mensaje, dice, Max, no puso una coma, pero bueno, igual es un oyente, le mandamos un beso enorme. Max, te envió, dice alguien, que no es él, te envió las letras del himno de la República Dominicana y además te envió mi número para que me agregues al WhatsApp. Bueno, himno nacional de la República Dominicana. Leí todo el mensaje de punta a punta. Igual te mando un saludo, Elio. No te voy a agregar, te lo blanqueo para que no esperes, no te voy a agregar al WhatsApp. Pero lo único que hace falta que no. Pero igual te mando un abrazo enorme. El himno de la República Dominicana, tengo la letra, vos creo que la tenés también.
La estoy viendo ahora. Sí. Bueno, sabés que exactamente conmigo es en República Dominicana, pero no escuchan el podcast.
Podrías decirles, así se encuentran con Elio y se toman un café. Además ahí sabemos que lo que siempre quieren es que llueva café en el campo. Así que.
Eso dicen.
¿No viste? Ojalá que llueva café en el campo.
Ese es Juan Luis Guerra, no los republicanos.
Es de
los republicanos.
Es el de. Claro, es de República Dominicana, Juan Luis Guerra.
Se le dice a los de República Dominicana.
República Dominicanos.
No, tiene que haber una versión más corta.
Dominicanos.
Sí, los dominicanos, claro que. Dominicanos. Sí, pues republicanos lo asocio con Bush, ¿no?
Sí, con Donald Trump.
Algún día tendríamos que hablar sobre Donald Trump.
Con mucho gusto. Me está haciendo ruido de la computadora, no importa. Estoy buscando la letra. La letra la tengo, digo, la música. Acá la tengo. A ver, escuchamos un cachito. ¿Querés escuchar un cachito? A ver qué onda.
Dale. Espera, dale. A ver.
Papá, ya empieza, ya frené, dura 3-4 minutos, vamos a hacerlo rápido porque empieza bien.
Parece, no sé, un himno olímpico, vienen las olimpiadas.
Ahí va, a ver, ahí va otra vez. Mirá, por la introducción, a mí ya me da, no sé qué va el himno, no lo leí. Pero ya quiero hacer algo, no sé qué, me quiero tirar de cabeza, algo, quiero defender la patria.
Yo me imagino a un republicano sosteniendo una medalla.
No, decir dominicano.
Dije republicano,
sí, otra vez. Igual acá viendo la letra, ahora entra, me imagino que ahí entra el coro, ¿no? Pero dice, quisquellanos valientes, alcemos Nuestro canto con viva emoción, quisqueyanos.
Para un poco, a lo mejor a los de República Dominicana se los llaman quisqueyanos. Sí. Que alguien aclare.
Es verdad, y no, mejor que no, porque oscurece. Si no me manda el WhatsApp, le mando tu teléfono y digo, sí, acá tenés mi número de WhatsApp y tenés el tuyo. Así te escribe Leo Portes y los de Zurich. Bueno, a ver cómo dice. A ver, vamos a ver cómo entra, escuchemos.
Quisqueyanos valientes hacemos nuestro canto con viva emoción.
Bueno, está bien. ¿Hasta ahí?
Sí, vamos
dice
bien.
Que, claro, que alcemos nuestro canto.
Van a alzar algo, un canto.
Un canto, claro. ¿Sabés que los cantos? Bueno, no importa, los cantos, cuando yo era chico y hice la revisión para el servicio militar, que en ese momento era obligatorio, era abriendo los cantos, era como...
Yo fui la última camada que se sortió para el servicio y saqué 0.46. Me salvé. Bueno, pero no cambiamos de tema.
Ok, o sea que levanten el canto, es como que levanten... Bueno, traste. A ver.
Y del mundo a la paz sostendemos nuestro invicto glorioso pendón.
Para un invicto, ¿con quién?
Lo que pasa es que es una isla, no juegan contra nadie, qué piolas.
Sí, así van siempre.
Somos los invictos del continente. Dicen, no, pero pará, son los únicos. Dicen, no, detalles no. Detalles, no vengas acá a joder, detalles no. ¿Viste? Y pendón la bandera. Bueno, a ver.
Salve el pueblo.
Ah, prueba que entró doble coro. ¿No? Entró con una chica.
Ahí
ver,
entró.
Voy un poquito para atrás.
Era un dueto y no sabían.
Ahí va.
Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó.
Pero mira, ya si vas con esa actitud de perdedor, ¿me entendés? Es como, ya la guerra a morir se lanzó. No, pero es como decir...
Anda a ganar, por lo menos.
Claro, decir, vamos a matar a todos, boludo. Porque ellos escribieron esto, dicen, miren, soldados, estamos por ir a la guerra, escribimos esta canción para ustedes para envalentonarla. Entonces empieza, vamos con el pendón, sí, vamos, a la y guerra invicto, a morir. Invicto, vamos, a la guerra a morir, no para mamá. Ey, yo no quería ninguna guerra. Es como el club, en Argentina hay un club de fútbol que se llama Desamparados de San Juan, ¿no? Desamparados. Y yo me imagino cuando se juntaron, ¿viste? La comisión directiva a elegir el nombre. O sea, ¿qué le ponemos? Y le ponemos los pijudos de San Juan. No, otro. Los que ganan todos los campeonatos de San Juan, no, Desamparado, ese no me gusta, ese esto es lo mismo, a morir, como dice, a la guerra, a morir se lanzó. Bueno, a ver.
Cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió.
No sé qué decir.
No, yo lo que estoy notando es que de repente dicen algo bajito y después lo gritan. Porque estaban en la guerra, estaban en la trinchera y no vienen, descubrieron dónde estaba.
Sí. Entonces, sí. Cuando en Beni Correto de muerte, sus claro. Cadenas de esclavo rompió.
Uh-huh.
A ver. Acá viene una parte.
Una parte musical.
Ahí está.
Ningún pueblo.
Pero este es otro. Son tres los que cantan. No había aparecido hasta ahora. Esto es como. Esto no es un sketch de Vox Pop, ¿no? Porque ya veo que te van apareciendo todo. Bueno, no. A ver, un poquito para atrás. A ver. Ahí viene.
Ningún pueblo se libre merece si es esclavo, indolente y servil.
Me encanta la voz, muy bien. Ojo, capaz que este es el Plácido Domingo de República Dominicana.
Elio en este momento se está arrepintiendo de haberte mandado la letra.
Elio, te mando un abrazo enorme. Pero dice, entonces dice, ningún pueblo se merece si es esclavo. ¿Cómo?
Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil.
Claro, como que te tenés que rebelar, ¿no? Como
los si rollos. no te mereces ser libre, lo cual tiene su lógica.
Claro. Y pero si después lo mandas a la guerra, pues capaz que me quedo el hijo esclavo. ¿Eh? Entre morir y esclavo. Bueno, no, espera, sigamos.
Si en su pecho la llama no crece, el templo del heroísmo viril.
Es como medio forzada esa parte, me parece.
El heroísmo viril deja fuera. Está el discriminador. Pero está. Heroísmo viril está dejando fuera a todas las mujeres.
Bueno, sí, es verdad. Es cierto. Igual
yo conozco muchas mujeres heroicas.
Igual si escuchamos, voy a ir un poquito para atrás, porque si escuchamos un toque, está medio forzado. Si me preguntan a mí, yo como cantautor te digo, me parece que está un poco, y creador de himnos, me parece un poco forzado. Mira, escucha. Ahí. Me parece que Quisqueya es una mina.
No, porque hablaba quisqueyanos. ¿Será que República Dominicana se llamaba Quisqueya antes? Adoptaron el himno, pero no cambiaron.
Más Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardid la expusieran de un intruso señor al desdén, las carreras, Beller, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Y chucu, 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 chucu.
No, pues yo te digo, nos van a pedrear con el,
porque dice,
hay gente que lleva el himno con un orgullo no, tremendo.
Está bien, bueno, ya hablamos del argentino en su momento. Que si dolo y ardid la expusión de un intruso señor al desdén, está bien. Las carreras, está con mayúscula, o sea, las hermanas carreras, viste que hacían películas.
Claro.
Beller, que es otro, Bellier.
Será el director, ¿no?
Sí,
el director
de la película. ¿No? Campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Bueno, y que la cima de heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó.
Ojo ahí, porque Sánchez y Duarte puede ser...
Es el mismo, ¿eh?
Una sola persona o ser dos.
Ah, es como López y Planes.
Ortega y Gasset. A ver.
Si pudo...
Ahora, la pregunta es, Sánchez Duarte, que era el presidente de turno en el momento... Yo, perdonen, les pido disculpas a los dominicanos, no conozco nada de historia sobre República Dominicana. Deberíamos haber leído algo, pero... Sí. Imagínate que Sánchez y Duarte fuera el presidente que aprobó el himno. Ya está, quedaste... Para la eternidad.
Claro, donde el genio, además le puso, él habrá dicho, Sánchez Duarte dijo, mira, me gustó mucho cuando me mencionan, pero me gustaría que digan que soy un genio. Entonces pusieron, donde el genio de Don Sánchez y Duarte. ahora sí, sale. Y si pudo inconsulto caudillo, o sea que ya ahí lo pone mal el caudillo, ¿entendés? Como que se mandó sin preguntar. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar de la guerra, se vio en capotillo... La bandera de fuego ondear. Bueno,
ahí. Capotillo debe ser donde ganaron la batalla. Como y
claro,
porque en San Lorenzo.
Claro, acordate cómo igual, viene.
Igual sabes que San Lorenzo fue en Chile, ¿no?
Sí.
O sea, que en realidad nosotros no ganamos en San Lorenzo. Se la ganamos, pero para los chilenos.
Bueno, pero porque somos así. Escúchame, viene. Entonces, porque viene, son paralelas. Vienen las carreras de Beller, Capotillo. Y, bueno, y el incendio que atónito deja de Castilla. Al soberbio león, no traes el león, ya hablamos en los otros himnos, hay mucho león rendido.
No, ya sabemos. En este caso, yo creo que el soberbio león tiene que ser o España o Inglaterra.
Sí, me imagino que
dice. No, y si viene de Castilla, ya está, en la corona española.
Sí. De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón, no traes el pendón que estaba al principio, como que todo cierra.
Las playas gloriosas, yo creo que está bien.
Está bien, pues sí, all inclusive, espectaculares. Compatriotas, mostremos erguida, nuestra fe en frente, orgullosos de hoy más. Bueno, me parezco a Rabinovich leyendo esto. Orgullosos de hoy más, está bien, ¿no? ¿Está bien? Compatriotas, a ver, dice, compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más. Que Quisqueya será destruida, pero sierva, de nuevo. Jamás. No. Está bien. Yo cuando era, bueno, que santuario de amor, era lo de Rida el anterior, tenía razón yo. Que es santuario de amor cada pecho, do la patria.
Ahí tiene que haber un error de ortografía.
De la patria se siente vivir, vamos a escucharlo esto. Do la patria se siente vivir y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir. Eso me gustó.
Eso está bueno,
y te hicimos mierda todo el himno. Eso sí. libertad que aún se yergue. Este es como yergue el ante su cumbre más alta. Se ve que estaba de moda.
es largo el himno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Libertad que aún se yergue. ¿Vos te acordás de Yergue el Ande, su cumbre más alta? La de San Martín. Bueno. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal. Y el clarín, la corpo, una vez más metida en todo esto. El clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad y aquí termina, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad.
Yo,
y dice hay Emilio algo... Prudhomme, como que era un preso político.
Claro, no, cuando vos me lo mandaste, yo decía libertad, libertad, Emilio Prudhomme, y dije, lo habrán liberado, no sé.
A ver cómo termina. Déjame ver cómo termina.
Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad.
Vamos, y cuando termina, dicen vamos.
Claro, así cualquiera gana un invicto. Ya los contrincantes se fueron y ganaron el partido porque claro, se cansaron de esperar.
Otro miedo de escuchar esto y dice, vamos, sí, a morir, sí, a morir. No, para qué morir, no, me quedé con eso. No, morir no, capo, pará, capo.
Igual yo te aseguro que a estos les debe pasar pobre lo mismo que a nosotros. Debe haber una versión reducida de 2 estrofas de su himno para los eventos deportivos, porque 2 estrofas, todo lo que dura, no lo deben poder escuchar en el colegio nada más, en la escuela.
Sí, debe ser imposible mantenerlo, me parece a mí, ¿no? Mantener esto en vilo a tanta gente. Pero bueno, cosas de los himnos, me parece que bueno, gracias, le mando un saludo, gracias, y gracias a Elio Portes. Ya mismo te estoy agregando el WhatsApp, mirá. Ahí te agregué en el WhatsApp, así que ya deberé estar recibiendo mis requests. Y de paso voy a crear un grupito de WhatsApp que se llame Himno y lo agrego a Matías. ¿Está bien? Así estamos todos y charlamos con Elio Portes. Me gusta mucho que la gente nos mande los himnos. ¿Vos qué opinás, Mati?
No, estaba. Me quedé con lo de Quisqueya. A ver dónde carajo está Quisqueya, pero no encuentro en el mapa Quisqueya. No está, no sé. Tendré que ir a buscar al Arcón de los Recuerdos, un mapa viejo, a ver si Quisqueya existía antes. Pero bueno, no, interesante. Yo lo único que estoy notando es que todos los himnos de Latinoamérica hacemos mucho énfasis en la libertad y en el yugo opresor y en que nos liberamos y que combatimos y que ya no somos esclavos. ¿Por qué será?
Porque, bueno, es una muy buena pregunta. Pero voy a hacer algo de cábala, escuchá. Ahí está. No, y yo te digo que yo insisto que hay que ir a hablar con los que tiraron el aceite armando este quilombo y nos sacaron a los españoles, después a los ingleses. Pero está bien, bueno, es así. Viste, cada uno tiene lo que se merece. ¿O no?
Sí, así es.
Bueno, qué sé yo. Se escuchó, cosas que pasan, en definitiva.
Bueno. Listo, Max. Bueno, la seguimos la semana que viene a ver a qué país nos van a prohibir el ingreso.
Yo quiero hacer Estados Unidos. ¿Podemos hacer Estados Unidos?
Yo te soy sincero. Me gustó mucho la melodía del de República Dominicana. Yo no tenía muchas expectativas. El de Estados Unidos, el de Francia.
El de Francia es un 10.
Y para mí, a nivel musical, son muy lindos.
Bueno, vamos a buscar. Voy a preguntarles acá.
El de Francia igual creo que te vas a sorprender porque, de hecho, muchos franceses, amigos míos, que pues yo trabajé muchos años en una empresa francesa y viajaba bastante ahí, me decían que ellos no sentían mucho orgullo cuando cantaban el himno, porque el himno dice una cantidad de barbaridades terrible. O sea que ahí
semana que viene vamos a escuchar, vamos a charlar sobre el himno de Francia. Ahora voy a poner en Twitter, mirá, estoy poniendo acá. Me colgó la mierda de computadora. Estoy poniendo, ahí va. Ahí acabo de escribir en Twitter que nos manden. Si hay un francés que hable español para que esté con nosotros en esta sección, o lo que carajo sea, esto que estamos haciendo. Y más, voy a tuitear la dirección de Matías en Argentina para los que quieran ir a saludarlo por lo del himno, los quisquillanos.
¿Quieres acá?
Sí, dale.
Listo. Yo voy para la próxima, vamos a arrancar y te voy a contar qué es un quisqueya. ¿Dónde está?
Dale, el quisqueya, sin ir más lejos, Vos pensás esto: pan, quisqueya, tomate, huevo, pan. No, te morís, te morís. Una quisqueya vuelta y vuelta es tremendo.
Yo espectacular. Te digo,
es genial, es genial, es genial. Bueno, me dio hambre.
Listo, Max, te dejo.
Una de las cosas que a mí más me dan placer en la vida es hablar con gente que quiero y que extraño y que están lejos de donde estoy yo. Y por eso, casi como excusa, es que empecé a hacer este podcast. Ya lo saben todos los que lo escuchan hace tanto tiempo. Pero hoy en particular, hoy particularmente hoy, vamos a decir, acabo de encontrar una coincidencia asombrosa con este amigo con el que voy a hablar, que es que los dos tenemos el mismo rascador de espalda en distintos lugares del mundo. Es increíble, una cosa que es una manito de mierda de maderita, que tiene como unos dedos así en forma de garra, que uno se rasca la espalda. Yo lo uso para rascarme la espalda. Vamos a preguntarle a él para qué lo usa.
Yo también lo uso para rascar la espalda.
Bueno, viste, porque tiene una mano muy sensual, pero la verdad que para meterse en la bola es un quilombo. Me contó un amigo. No, nada que yo decía. Escúchame, la primera pregunta que tengo, Tommy, es ¿cómo se dice bien tu apellido? Porque te voy a explicar, porque no me lo respondas todavía. Porque con todas las personas que hablé, sobre todo en TED y fuera de TED, amigos, todos me dicen tu apellido de manera distinta. Entonces, ¿me puedes decir exactamente cómo se dice tu apellido?
Todos lo dicen de manera distinta. Mi apellido se dice Meyer Wolf.
Meyer Wolf.
Sí, como está para los más exquisitos es Meyer Wolf, porque la W, como es alemana el apellido, la W se pronuncia tipo B corta, Meyer Wolf. Pero es Meyer Wolf, para acá en Argentina es Meyer Wolf. Sí, yo de hecho, yo a veces con mis amigos de la infancia, yo soy Tommy Meyer. Claro. Incluso cuando yo llamo, yo hablo de mí, yo digo Tommy Meyer, porque la gente me dice Tommy Meyer y quedó.
Era una joda y quedó, ¿viste? Era una joda y quedó.
Es Meyer en realidad.
Claro.
Pero bueno, sí, Meyer Wolf, Meyer Wolf, de todo me dicen.
Pero la posta es Meyer Wolf, como se escribe.
La posta es Meyer Wolf, como se escribe.
Que hay un signo entre la R y la W, que es como un menos, que no voy a interpretar, ¿no? Pero es en realidad que los une. Tomás Meyer Wolf. Okay. Bueno, ahí está. Bueno, ¿cómo andas, Tommy? ¿Bien?
Bien, muy bien. Gracias. Contento de hablar con vos.
Qué lindo eso. Gracias por tomarte el tiempo, ¿no? Porque sos un tipo muy ocupado. Si vos tuvieses que poner, ¿viste cuando ponen, mira qué pregunta boluda, ¿no? Pero cuando ponen en, ya no, es una pregunta boluda porque no existe más este formulario. Pero, viste, en los hoteles, a mí nunca me pasó que tuve que poner esto en el hotel, pero siempre escucho en la radio que le preguntan a todos esto. No sé a qué hoteles van, pero yo en todos los hoteles que fui nunca tuve que poner ocupación. Pero si vos tuviese que poner ocupación en algún lado, ¿qué es lo que primero se te viene? Porque haces un montón de cosas, pero digo.
Qué buena pregunta. De hecho, hoy tuve que llenar un formulario y que me preguntaban exactamente eso, ocupación. Y son esas cosas que cuando yo las lleno, me da una mezcla de incertidumbre, vergüenza, que no sé bien qué hacer, qué poner. Mirá.
¿Sos un artista, eso
a veces,
sí?
A veces pongo artista, a veces pongo músico, a veces pongo productor artístico, a veces pongo entretenimiento. Como esas cosas más generales.
Sí, sí, sí.
Pero sí, es que en la realidad es que sí, hago un poquito de todas esas cosas y no hay una palabra que me defina, que defina lo que hago. Porque soy artista, porque soy músico, porque soy productor, y también estoy metido en lo que se llama gestión cultural de alguna manera. Uh-huh. Pero no me gusta decir que no, ni que soy productor ni que soy gestor cultural. Entonces es como difícil la pregunta.
Bueno, artista está bien, artista engloba todo.
Artista, en sí, sí, artista.
Y vos
artista
es la que más uso. Se lo das al tipo y el que recibe el formulario termina diciendo, dale, dale, boludo, yo estoy trabajando, llenar formulario. Uno lo das con ese pudor de decir, este me va a mirar y me va a decir, la puta que te parece, yo soy oficinista.
Sí, además el término artista, el concepto del artista está medio bastardeado, es como que no, es muy general y la gente piensa un montón de cosas diferentes cuando vos decís que sos artista, ¿viste? Es como que no termina de definirte, y está muy usado y está muy, como te digo, desvirtuado un poco el concepto, entonces también es difícil describirte como artista.
Sí, es verdad. Pero o sea, a mí me pasa, no con artista porque no lo soy, pero viste que cuando yo, por ejemplo, a veces pongo empresario, ponele, ¿no? Que eso
Claro.
técnicamente, si vamos, es como vos, técnicamente lo soy. Y la primera cosa que te hacen es terminar diciendo qué garca, que cuánto habrás
Claro.
cagado. Dice, no, pero te juro que no, te juro que no. Pero es eso, es cuando entregás y decís, ¿a vos qué te dedicas? Uy, bueno, mirá, empiezo, soy empresario. Cuando quiero hacer la corte, digo, soy empresario. Y me mira como diciendo, si digo, soy comediante, que lo usaba mucho en una época, también te mira con la misma cara que con empresario, pero con una cierta lástima en el fondo, ¿viste? Como diciendo, ay, pobre. O te dicen, ah, comediante era Olmedo, no sé, o Corona, tenés todo, ¿no? Y es muy
Claro.
difícil. Bueno, que es muy difícil describirse a uno mismo así, en una palabra decime lo que sos, porque somos un montón de cosas todos, ¿no?
Sí, persona.
Sí, estaría
Soy una
bueno, poner
persona
qué es
por empezar.
ocupación, persona, ¿viste? Una cosa así. O cuando dicen, ¿de qué trabajás? Madre casa, ama de casa, no, ¿de qué trabajás? No, ama de casa es un trabajo tiempo completo, dale, dale, te estoy diciendo otra cosa, dale, dale. No, no es tan difícil. Yo lo conocí, ¿lo conocés? Vos, yo no creo que te acuerdes dónde nos conocimos, vos y yo. Yo sí me acuerdo, porque yo, ¿viste? Me acuerdo. Esa
Yo
primera
sí
vez,
me
¿cómo
acuerdo, yo
vos te
sí me
acordás?
acuerdo
¿Sí?
también.
A ver si es la misma.
Claro.
Fue en un evento.
En un evento,
Ah,
claro.
muy bien que te acordás.
En un evento de Vox Pop.
El evento de Vox Pop fue en el de la revista Oblogo.
Claro.
Que la revista Oblogo de nuestro común amigo Jerry Garbulski, que tiene una de las mejores anécdotas del mundo, que está en este podcast, en algún episodio donde estuvo Jerry, que es cuando lo confundieron a Jerry con Maradona. Se lo recomiendo a todos, si no lo escucharon, pero es una historia verídica, no es que está exagerado. Y a los que lo conocen a Jerry, saben que es imposible, y a los que no. Les digo que es blanco teta, petiflaquito, no sé nada que ver con Maradona, pero escúchenlo que está muy bueno. Bueno, Jerry Garbulski tenía esta revista o blog donde hacía una compilación de varios blogs, y a veces yo tuve la suerte de que un par de veces me publicaron algunos de los cuentos graciosos que escribí, y me invitó a que conduzca el evento, que yo. Y ahí estaban estos chicos de Vox Pop, que, bueno, Matías, que está en el podcast acá, tiene su sección y qué sé yo, bueno, estaban todos, que me encanta lo que hacen, antes me gustaban más. Estaba to no, no,
Vamos.
no, todavía. No, bueno, Tommy fue parte de Vox Pop, ya no está más ahí. Y ellos actuaban y yo no lo podía creer. Y lo primero que me salió, cuando ellos hicieron una primera entrada, después se fueron, yo estaba conduciendo el evento, y internamente me dio mucha gracia la sensación de que la gente los aplaudía como locos, porque son muy buenos. Y yo decía, pero están aplaudiendo 5, 7, eran 14, no sé, 20 boludos que lo único que hacen es popopopón en el micrófono. Bueno, entonces fui, me paré los micrófonos, hice una boludez, y cuando me voy, no me acuerdo cuál de ustedes me agarró y me dijo, ¿qué sé? Y no está boludeando, no está boludeando. Bueno, desde ahí me volví el fanático número uno de Vox Pop, y de Tommy en particular, porque después nos volvimos a ver un par de veces más. De hecho, yo quiero decir algo, yo tengo el honor de que Tommy, el año pasado, en el evento de dobló mi voz. No quiero decir nada.
Claro,
O yo no sé cómo si. No.
vos doblaste la mía,
No,
pues.
yo hablé la tuya, claro, de verdad. Yo hacía que cantaba y en realidad era Tommy, que lo único que hizo es un genio, ¿no? Fue hasta Tecnópolis para esos 5 segundos de mierda que hicimos que nadie entendió un carajo. No, era un quilombo. Eran 10.000 personas mirando y dice, ¿qué? Lo vemos al otro parado ahí que está haciendo. Es un desastre. Era malísimo. Era malísimo porque queríamos hacer de cuenta que yo cantaba, obviamente no canto, no canto bien, canto mal. Y entonces le pedí a Tommy si podía venir y cantar él, ponía la voz y yo hacía la mímica. Y nos salió mal, porque el escenario era muy grande, entonces para que nos llegue en tiempo, Tommy tuvo que entrar del escenario y ya se lo veía cantando en la punta. Malísimo. Pero bueno, igual
Pero bueno, estuvo divertido.
la
Estuvo
pasamos bien.
divertido.
La pasamos bien.
Sí.
Che, y vos, a ver, esto de empecemos por cantar, después vamos a hablar de enseñar, pero, o de dirigir coros y esas cosas que haces. Pero, ¿cómo es? Porque vos, en tu familia, bueno, tu hermano también canta requete bien, no sé si es de familia, ¿cómo es?
Mirá, no hay nada familiar que me haga creer que es algo genético, porque de nuestra familia en realidad, Mati y yo somos los únicos que nos dedicamos primero al arte y que cantamos. Mis viejos no cantan ninguno de los dos, mi viejo menos que menos. Hermanos, abuelos, nada. Tengo unos primos que también son músicos, pero digamos, de sangre directa no. Así que sí, yo empecé a cantar de muy chico en el colegio al que yo fui. Las artes escénicas están muy presentes y ya cuando era chico, a los 10, 11 años, ya estaba arriba de las tablas cantando y actuando y así hasta terminar el colegio. En la secundaria me involucré mucho en lo que es la actividad musical del colegio y la actividad de teatro y también ahí canté y actuaba y bueno, yo empecé a tocar el piano de muy chico también y me encantaba sentarme al piano y cantar las canciones que escuchaba, lo que iba escuchando en las obras del colegio, y así que nada, me acompañó como desde muy chico el canto y el piano.
Y eso es una disciplina que se puede, digamos, ¿hasta qué punto necesitas tener lo que viene de fábrica y hasta qué punto se puede desarrollar? Viste, lo mismo pasa a veces pasa con el humor, que es otro tema del cual vamos a hablar ahora en un ratito, pero viste que muchas veces me dicen, ah, bueno, se aprende. Bueno, puedes aprender a hacer chistes, pero no hacer gracioso, ponele, es medio que lo tenés que tener, ¿no? Y acá debe ser algo
Sí,
parecido.
es un poco de eso. Creo que hay cosas que vienen de fábrica, digamos. Hay cosas como un deportista que tiene dotes físicos o dotes que, digamos, hay gente que es más dotada para los deportes que otras. Hay cosas que no sé cómo explicarlas, que del arte o de la música, que vienen desde adentro. Pero sí se puede perfeccionar y se puede aprender. No es imposible. Hay gente que me dice, ah, no, pues yo ya tengo 30 años, no, yo ya está, ya no. No, se puede perfeccionarse, se puede aprender.
Pero alguien que viene
Nunca.
de la B, no, olvídate. O sea, yo no.
No, o
Yo.
sea, no te digo que va, no te digo que alguien que viene, no, no te digo que alguien que nunca cantó, o que es desafinado, o que no entona, o que no tiene oído musical. No digo que va a ser un cantante profesional, pero se puede mejorar y se puede mejorar con cambios realmente muy notorios. Así que yo siempre aconsejo, yo siempre, digamos, incentivo a la gente a que nunca es tarde para empezar a cantar, además de, obviamente, de todos los beneficios que trae cantar, ¿no? Las cosas buenas que te pasan cuando cantás.
Sí, lo importante es divertirse sabiendo que nada, nada, es pasarla bien, como todo. Nunca es tarde para nada, en realidad. O
Tal
sea, que vos
cual.
decís que si yo empiezo hoy, para el TED del año que viene, no ahora, no este TED, ahora que es en 2 semanas, pero el otro TED, ¿vos decís que estoy para cantar ahí?
Yo te desafío a que si vos empezás hoy a entrenarte, el año que viene te hacemos cantar una canción entera en el
Y
TED.
bien, pero sin dar vergüenza, ¿no? No, no, uy,
Sin
mirá el gordo está
sin
cantando.
dar vergüenza, sin vergüenza. Yo te lo garantizo.
¿Sabes qué? Esto puede pasar, esto puede terminar en cualquier lado. Pero sí, porque yo, ¿sabes qué? Lo bueno, mirá, lo bueno que tenés a favor, yo como tu nuevo pupilo en este instante, es que viste que todos vienen con cosas de fábrica, como decís vos, y algunos vienen sin, que viste que le falta alguna. Bueno, a mí el tema de la vergüenza, no, no, entonces eso ayuda, eso yo sé que ayuda. Y yo
Sí.
yo veo todo ese gen que no tengo de la vergüenza, lo veo en mis hijas que lo tienen cuando me ven a mí hacer algunas cosas. Lo veo reflejado en sus caras, diciendo, ¿qué haces? Pero ¿cómo? Si esto te encantaba cuando tenías 3 años, tengo 16, papá, no lo hagas más. Esas cosas me pasan. Che, bueno, y hablando del humor y demás, vos sabés porque sos oyente de este podcast, yo tengo dos grandes influencias en mi vida. Dos, no tengo mil, tengo dos. Una es Fontana Rosa y otra es Leloutier. Con Fontana Rosa tuve la suerte de que pude una vez contarle esto que te acabo de decir. Él se estaba muy enfermo, después se murió. Con Leloutier, yo siempre, en este podcast, siempre en algún momento paso algo de Leloutier. Y siempre dije que lo que yo quería alguna vez en este podcast era hablar con esta charla como la que estoy teniendo con vos, con un miembro de Leloutier, que es como mi sueño, ¿entendés? Es mi sueño. Y puedo decir sin temor a equivocarme ni a mentir que estoy cumpliendo mi sueño en este preciso instante, ¿sí o no?
Nah, no, no es tan así, no es tan así. No es, yo creo que un sueño sería para vos hablar con Marcos Munz, o con Carlos López Puch, o con ellos, que son los verdaderos Leloutier.
Bueno, pero contame cómo es esto. Tommy hace poco debutó en en la formación, no es original, es raro lo que están haciendo, pero reemplazando a alguien, a algunos de en Leloutier, hace muy poquito, hace unos meses, un mes y medio.
Sí, hace una semana, sí. Sí, la verdad que es muy loco. Es muy loco porque hace 3 meses, 3-4 meses, recibo un llamado de Lino Patalano. Uh-huh. Y en realidad me deja un mensaje en el teléfono diciendo: Tomás, llamame cuando puedas, que te quiero comentar algo. Y yo lo último que pensé era lo que me iba a decir al día siguiente. Yo me imaginaba que era para llamarme, para dirigir algo, para hacer la dirección musical de alguno de sus espectáculos o algo. Había trabajado con él hace poco con el concierto de Jerónimo Rauch en el Maipo. Y al día siguiente lo llamo y me dice: mira, no, quería ver si te interesaba audicionar para hacer reemplazo de Leloutier. Y me descolocó tanto, pero claro, tanto, porque era lo último que esperaba que me diga, que hasta creo que soné desinteresado, porque le dije, bueno, sí, ¿viste?
Como que no, ¿qué vas a decir?
Está totalmente descolocado, ¿viste? Así que le dije, sí, obvio, bueno, sí, ¿cómo es? Le pregunté, me dijo, mira, te van a llamar, te van a decir qué es lo que tenés que preparar. Y a la semana siguiente estaba en el Maipo con vestido de smoking para hacer mi audición de Leloutier.
¿Y fue individual la audición o fue grupal?
No, había muchas personas, pero era individual. Era, digamos, pasadas de uno. Y pasé, me hicieron preparar un monólogo y dos canciones de ellos. Y las, lo hice. Hice la audición y, como siempre en las audiciones que hago yo, que te digo que hace un montón no audicionaba porque estos últimos años estuve más del otro lado que arriba de las tablas.
Sí.
Como todas las audiciones, yo dije, no me fue muy bien, no sé, pifié un par de notas. Y bueno, me olvidé del tema. Y muchas gracias, amigo. Qué bueno.
Igual para Leloutier. Antes de seguir, vos, el proceso de audición fue cordial, viste que a veces son esas audiciones de mierda que vos decís, uy, la puta madre, qué sé yo, porque además estaban ellos ahí, esos son los que...
No estaban ellos, estaba Lino y había un par de personas de la producción.
Ok.
Pero súper, sí, súper cordial, súper, digamos, audición, pasé, no fue así rápido, pasé, hice lo mío, me fui, no hubo ningún tipo de evolución. Uh-huh.
¿Qué cosa te llamamos ese?
No, nada, gracias. Sí. Ya, dije, bueno, listo. No, por lo menos no quedé mal, hice una visión decente, ¿no? Claro. Está todo bien. Me fui a casa y me olvidé y empecé ya a pensar en mis próximos proyectos. Y a las tres semanas más o menos, me llama el manager de Leloutier y me dice, mira, quería saber cómo viene tu año. Si podés medio que cancelar todo lo que tenés porque... vieron tu video de la visión y le gustó al grupo lo que hiciste y nada, todavía nos falta escuchar a unas personas, pero tenés muchas chances de quedar, así que quería saber si cómo venía tu año como para ya bloquear fechas. Y bueno, así fue, le dije que sí, que estaba todo ok, y me llamaron al poco tiempo y me dijeron que había quedado. Así que sí, una locura. Y a los 3 días ya estaba preparando lo que me querían que haga.
¿Y cómo? Pará, y vos, es el siguiente paso, ¿vos cuándo te juntaste con los tipos? ¿Cómo fue la primera vez esa que entraste? Pues debe ser rarísimo, o sea, más allá que uno tenga confianza en lo que uno es y en lo que uno hace y qué sé yo, esto es como el Barcelona, ¿no? Y entrar y decir, ¿y ahora qué hago, viste?
Es rarísimo, sí. En realidad, el primer contacto que tuve con ellos fue ensayando. Ellos ya no ensayan salvo si hacen un show nuevo o cuando cambian de show, digamos, entre la temporada en Argentina o la temporada de España, ellos van cambiando de show. En España hacen el show anterior que hicieron en Argentina. Entonces, digamos, están haciendo ahora un show y en octubre, que hacen la gira por España, hacen el show que hicieron antes en Argentina.
Uh-huh, sí.
Y solamente hacen una pasada, se juntan una vez, pasan el show como para refrescar un poquito y salen de gira. Pero ellos ya no ensayan. Y el primer contacto que tuve con ellos fue en el teatro, en Rosario. Yo empecé en primero de julio. el 1 de julio empecé como efectivo, digamos.
Sí.
Y el 9 de julio, o el 8 de julio, había función en Rosario. Y ese mismo día que yo los conocí, se juntaron una hora antes de... No del show, porque ellos siempre se juntan siempre una hora antes del show, sino 2 horas antes del show, una hora antes de la convocatoria normal, para hacer una pasada de lo que me dijeron que quería que prepare. Que me dieron un número para que prepare, y se juntaron, nos juntamos, los conocí, hola, hola, bueno, dale, ¿estás listo? Listo, vamos.
Ahí lo habías conocido, o sea, no lo habías visto antes.
No, no, ahí fue, hola, ¿cómo estás? Bueno, dale, dale cuando vos quieras. Y sí, como vos decís, o sea, la Lutier para mí es digamos, para lo que yo hago como vos, es como, viste, es jugar en primera. Así que estaba más nervioso, te digo que nunca había estado tan nervioso, claro. como ese ensayo. Aparte, todos los ojos, todos puestos en el pibe nuevo, ¿viste? Y a ver qué hace este.
Claro, tal cual.
Así que bueno, nada, tuve una pasada de ese número. Y después empecé a irme de las giras con ellos. Fui Rosario primero, después hice gira a Chile. Y después el tercer viaje que hice, que fue Mendoza, ahí salí con público. Ahí me
¿Y cuándo te avisaron que salías?
No, a eso me avisaron en Chile, o sea, me avisaron 2 o 3 semanas antes.
Como para que no te caes encima el mismo día, porque si te dicen, claro. Entrás hoy, viste.
Fue una salida programada. Ellos con los reemplazos nuevos programan así como, bueno, algunos números vas a salir, digamos, para probar y para probar un poco cómo es la dinámica con público.
Claro.
Así que me dieron 4 o 5 números y ese día fuimos 7. Porque ahora el show son 6 y ese día fuimos 7. Digamos, no es que reemplacé a nadie por todo el show, sino que los 6 estaban en el show y yo reemplacé a algunos puntualmente en algunos números, entonces en total fuimos 7.
Mira, y ahora con la muerte de Rabinovich, ¿cambia algo en temas de ustedes, los reemplazos, o van a seguir siendo ellos y ustedes siguen siendo así como accesorios, digamos?
Sí, no cambia nada. El digamos, cuando Daniel dejó de hacer funciones, los dos reemplazos que estaban ya estables, los reemplazos estables, lo reemplazaron a Daniel. Empezaron a hacer funciones, digamos, la parte de Daniel se dividió en dos. En la parte musical lo hacía uno de los reemplazos y la parte más actoral lo hacía otro. Entonces, a partir de digamos, desde febrero, fueron 6 ellos en todas las funciones. Y entonces ahí toman 2 reemplazos nuevos. Entonces ahí entro yo y un reemplazo más. Entonces ahora nosotros estamos de reemplazos, por si alguno de los 6 falla, digamos.
Claro, qué locura, qué increíble, ¿no? Porque es esto decir, viste, cuando uno lo ve, lo cuenta la gente, así como contás vos, que vos lo veías, uno lo ve, se imagina, esto es imposible, y de pronto la vida te da esas cosas que decís, es increíble. No,
es increíble. Yo te digo, me terminó de caer la ficha la última gira que hicimos en Córdoba, que fue la primera desde el fallecimiento de Daniel. Ahí me terminó de caer la ficha. Ver, digamos, yo estaba, me acuerdo, estaba en patas al costado del escenario, sentado mirando la función y viendo la reacción de la gente y la emoción que había en el teatro, y ahí me emocioné y dije, no puedo creer, digamos, que estoy con los Lelutier, estoy en el escenario con ellos, actuando con ellos, viendo cómo trabajan, aprendiendo muchísimo, porque la verdad es que se aprende mucho, mucho, mucho estando ahí adentro.
Claro.
Así que sí, estoy viviendo como un gran sueño de estar con los mejores en lo que hago yo.
Sí. Bueno, y más allá del Lelutier, eso te bloquea cualquier actividad. Vos tenés que estar disponible para cuando ellos hacen funciones, me imagino.
Sí, en realidad es eso. Yo tengo que estar disponible para las funciones, para las giras. Ellos no actúan, digamos, tienen meses libres, actúan en total 6 meses al año. Y está bueno porque vos sabés las fechas con anticipación y no tengo ningún tipo de contrato de exclusividad con ellos. O sea que yo puedo hacer cosas paralelamente, siempre y cuando obviamente no me coincidan las fechas con las fechas de Lelutier. Pero está buenísimo porque, por ejemplo, ahora en septiembre no hubo función y si justo me coincidió con otro proyecto que estreno, un concierto que estreno la semana que viene, con Fernando Dente, Y lo mismo en julio. En julio yo ya tenía un viaje programado y justo no tenían fechas ellos en julio. Entonces, digamos, es bastante, bastante, me da cintura para seguir con mis otras cosas.
Claro, qué groso. Qué groso. Bueno, es impresionante, Tommy, la verdad, espectacular. Yo cuando me enteré estaba en una reunión de TED, programando TED cuando yo estuve en Argentina en julio, y no me acuerdo quién ahí me contó. Y yo dije, nada, no puede ser, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y después, bueno, nada, y que te veía ahí las fotos tuyas que pusiste en Facebook, en Twitter, no me acuerdo. Increíble, increíble. Me alegro muchísimo, muchísimo. Flaco, muchas gracias por tu tiempo.
No, por favor,
Bueno,
por favor, un placer.
por favor, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto, porque nos vemos en TED, no vamos a cantar, pero está hecha el desafío para TED 2083. 2000.
2000, yo te digo, T 2016, vamos a hacer que Max cante una canción. Yo te acompaño.
Ah, bueno, entonces sí, entonces yo, y te dejo que cante Bobby. Mueve la boca, no hay problema. Vos sabés que no hay problema. Bueno, está hecho el desafío. Gracias, Tommy, muchas gracias.
Gracias a vos, Max.
Hasta pronto. Esto va a ser así. Cada semana, desde acá hasta el 24 de septiembre, vamos a tener que hablar de TED porque ustedes que escuchan este podcast, espero hace mucho tiempo, saben lo importante que es para mí y en mi vida el evento TEDx Río de la Plata, y más este 2015 que ya viene. Faltan, no sé, 2 semanas. Pero no es importante solamente para mí. Es para un montón de gente. Somos un montón de los organizadores. Yo soy el más importante. No, mentira. Hay un montón que labura muchísimo y hay uno que es ya amigo de la casa. Es más, estamos, escuchan esos ruidos, es porque estamos trabajando con los oradores que no entienden que tienen que cambiar su charla. Es la forma que tenemos en TED para hacerle entender que las ideas son muy importantes y que respetamos lo que piensa cada uno. ¿O no, H? Así trabajamos.
Trabajamos con esas herramientas y algunas otras también, ¿no? Digamos, a
Claro,
veces con destornilladores, pinzas.
nosotros empezamos diciendo, mirá, creemos que tendrías que encarar por acá. No, bueno, que entre el del martillo. Y ahí, y se acaba así. Sí, ahí estamos en plena construcción del...
Alguna vez nos ha pasado, alguna vez nos ha pasado.
¿Qué
Ya no
tendrá
siempre,
qué tendrá la princesa? Estamos con el martillazo es porque estamos armando la escenografía del evento, eso es lo que está pasando acá en Los Ángeles, ¿viste? Menos creíble que la mierda. Pero bueno, H, se viene el evento con todo. La gente, te digo, la semana pasada salieron las entradas, se sortearon las entradas, hubo más de 30.000 inscriptos para 10.000, poquito menos de 10.000 lugares, o 10.000 lugares, digamos. Entonces armó una fiebre que pasa cada año, que es la gente que te manda mail, que putea por Twitter, por Facebook, y, uy, yo siempre quise ir, nunca pude, hay tongo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo hacer? Y siempre nosotros les decimos a todos lo mismo. Miren, sigan las redes sociales de ATX Río de la Plata, en Facebook, en Twitter, que les vamos a explicar cómo pueden hacer para conseguir más entradas. Pero este año en particular, que es un año de un montón de innovaciones dentro de ATX Río de la Plata evento, hay una forma nueva, ¿verdad?
hay una forma nueva para conseguir entradas y hay
Sí.
una forma nueva para ver el evento. ¿Cuál quieres que te cuente
No,
primero,
primero
Juan?
la de las entradas, porque la del evento es increíble lo que vamos a hacer. Contar la de las entradas que la gente está como loca puteándome por Twitter.
Bueno, lo que tienen que hacer si quieren conseguir una entrada es descargarse nuestra app, que la van a encontrar en el Android, en el Play Store o en el iOS, lo van a encontrar en el Apple Store, la tienen que buscar por TX Río de la Plata. Cuando se descarguen esa aplicación, van a encontrar dentro de la aplicación una sección de interacción o interactivo y ahí van a encontrar preguntas. Con las preguntas, contestando bien las preguntas, suman puntos y con esos puntos, al final del concurso, los que tienen más entradas, los que tienen más puntos, se ganan entradas y van a poder acceder a algunas de las entradas que todavía tenemos disponibles. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que anunciamos por las redes sociales, así que vayan al Facebook o al Twitter de TEDx Río de la Plata, van a encontrar ahí una asignación por orden de llegada para que en algunos horarios en particular puedan conectarse e intentar conseguir alguna entrada más. Y esas son las últimas entradas que nos quedan.
Bueno, son 10.000. Yo entiendo la frustración de toda la gente que se queda afuera, porque bueno, es uno de cada tres prácticamente entran. Pero hay tanta gente que queda afuera que este año decidimos darle una vuelta a tuerca. Un poco hablamos la otra vez con H acá en Desde Lejos, que es
Nosotros sabemos que nuestro evento tiene mucho impacto el día del evento, lo sabemos, por eso se genera toda esta fiebre por la gente que quiere venir y está genial y nos encanta que eso suceda, pero siempre nos importa mucho, obviamente, las charlas en sí mismo y el impacto que tenga cada charla. Entonces, y mucho de eso pasa después del evento, pero había un agujero, un gap, como dicen acá, que... un gap. Un agujero en el momento del evento, o sea... Pasaban las charlas, la gente veía las charlas, veíamos que había mucha gente por internet viendo el streaming en vivo, que este año también va a ocurrir. Y estuvimos discutiendo dentro del grupo distintas formas. Me escucho, hay rebote igual, no importa. Distintas formas de interactuar con todo lo que sucede en el evento. Y de eso nos va a hablar ahora HMRPART.
Bueno, como dice Max, ¿qué podemos hacer para que la gente que está mirando desde su casa el evento, tenga incluso una experiencia mejor que los que vienen a Tecnópolis? El sueño es que algún día quieran, la gente cuando se dan en la entrada, diga, puta madre, loco, yo me quería quedar en mi casa viendo el evento porque me pierdo todo lo que pasa por ahí. Así que lo que vamos a hacer este año, por primera vez, y por primera vez en los eventos TEDx, es vamos a hacer un programa de televisión que va a estar en todos los intervalos, un poquito antes de que empiece el primer bloque, en todos los intervalos, en el de la mañana, en el del mediodía y en el de la tarde, y un poquito después. Es decir que entre los bloques no va a haber una placa que diga ya enseguida volvemos, sino que va a haber todo un programa de televisión montado con un montón de contenidos que estamos preparando, que solo van a ver los que lo vean por streaming, que los que están ahí presentes no lo van a ver, y que incluyen un montón de editados que estamos preparando, notas a los oradores que van a estar después de dar su charla, notas a algunos personajes y personalidades que van a estar en el evento, también vamos a hacer algunas cosas más, algunas cosas locas que estamos pensando, muchísimas cosas por redes sociales, así que además van a poder estar y participar por las redes sociales en este programa de televisión que estamos dando a llamar Detrás de las Ideas.
Muy bien, qué lindo nombre. No, es increíble, la verdad que para toda la gente que se queda, porque recordemos que los breaks en nuestros eventos son largos, una hora y pico duran, entonces es como un agujero en donde la gente, viste, se va, cambia, empieza a hacer otra cosa, entonces esta es una muy buena forma de quedar enganchado con todo lo que pasa, accediendo a material audiovisual en vivo que nadie más lo puede ver, entonces de alguna forma todos los que van al evento se lo pierden.
Esta vez, en este evento, los que se quedan mirando desde casa van a tener algo que los que están ahí no van a ver, y que es exclusivo y pensado especialmente para ellos. Así que lo que nosotros queremos es que se sientan tan bienvenidos como los que tuvieron entrada, y que se sientan, obviamente, felices como nosotros.
Muy bien, qué lindo, qué lindo. Para nosotros es una alegría enorme, porque... siempre nos quedó pendiente esto de decir, bueno, ¿qué hacemos con la gente que está viendo el streaming? Nosotros desde el evento en sí mismo, en el escenario, tratamos de incluirlos, pero esta es una forma genial de decirle muchas gracias por el interés, pero no nos olvidamos de ustedes, no termina con el sorteo de las entradas.
Van a tener además dos anfitriones especialmente para ellos, que les van a estar hablando directamente a ellos, varios noteros, va a ser súper interesante y súper dinámico. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, Max, un día? Esto podría estar muy bueno. Un día lo que tenemos que hacer es leer los mails con los insultos
de los que se quedan sin entrada.
Y las respuestas más originales de los que se quedan sin entrada.
Me encantaría. Me encantaría. Y te quiero decir otra cosa. Desde la semana, sí, desde la semana pasada, cuando vos dijiste, te voy a decir algunas palabras para que vos digas en el evento, me están mandando por mail palabras tipo caleidoscopía, no sé qué. Me están mandando un montón de mails con palabras y decí lo otro, te quiero agradecer muchísimo porque nadie va a entender nada, pues obviamente les quiero decir a todos los que me escribieron que no voy a leer, no voy a decir todas las palabras porque me van a putear todo, no va a entender nada a nadie, pero bueno, te quiero avisar para que sepas lo que lográs.
Está bien, sí, yo ya lo sé, yo sé que tengo un feeling con el público que, bueno, trasciende.
Es así, bueno, es así.
El espectro podcastero.
Algún día me gustaría que me cuentes qué le pasa a la princesa. Pero lo hablamos en otra comunicación. Muchísimas gracias. ¿La semana que viene es la semana previa al evento o la otra? No, la que viene.
No. Faltan dos semanas.
Ya estoy mareado.
Faltan dos semanas.
Por eso, la que viene, hoy es 9 y 7.
En la que viene van a faltar todavía como 9 días.
Por eso, una semana. Por eso, la semana que viene es la última entrada de H desde conmigo acá antes del evento, porque la siguiente semana, la semana del evento, no va a salir desde lejos, porque voy a estar con el evento. No puedo.
Va a estar quemado.
No puedo.
Estoy quemado.
Todo no puedo. Te quiero decir algo. El año pasado, en el después del ensayo general, el día anterior al evento, grabé un episodio desde lejos con un montón de gente que había quedado ya. Y no podía más el dolor de cabeza. Decía, por Dios, que termine esto. Así que este año no lo voy a hacer. ¿Viste? Porque me meto esas cosas y quiero hacerlo en vivo con amigos y todo. Es un quilombo. Bueno, nos encontramos la semana que viene en la recta finalísima de TDX. ¿Está bien?
Te prometo más sorpresas.
Y cuando uno parece que esto es imposible, mirá, si esa frase bien dicha sería genial, ¿no? Cuando uno le parece que esto es imposible. Bueno, buenísimo. Gracias, H. Y ustedes que están ahí, bájense la app de TDX Río de la Plata, la buscan en, no sé, en Android, los que usan Android, que son todos putos, se joden, no sé cómo se busca en Android. Pero los que usan, los que son pijudos y buena onda, que usamos Apple, entren al Apple Store y busquen la app de TDX Río de la Plata. Si usas Android y sos ratita que usas Android, bueno, bájatela, que también,
para,
también está, también está, porque nosotros en TDX no discriminamos. A los putos, a los que no son putos, no son putos. A los que son putos, no, 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 no. Terminar este episodio número 34 de Desde Lejos con la palabra de Tommy Meyerwolf es algo increíble, increíble por muchos motivos. Primero, porque lo quiero mucho, es un amigo, me pone feliz que su presente sea el que nos acaba de contar. Y segundo, porque bueno, en este podcast, que es un podcast, como siempre lo digo, fanático de Lelutier, que uno de Lelutier has estado charlando conmigo, para mí cierra el círculo perfecto. Así que me despido con eso, con una alegría muy grande. Espero que les haya gustado este episodio. Si llegaron hasta acá, como siempre, muchas gracias por el aguante, muchas gracias por estar ahí en cualquier plataforma que sea la que estén escuchando esto. Muchas gracias. Suscríbanse, consideren suscribirse en cualquiera de los lados. Si están en iTunes, como siempre les digo, recomiéndenlo, pueden recomendarlo ahí con las estrellitas, hay unas estrellitas muy lindas. Pueden escribir una recomendación para que los que vengan después, que estén buscando algo, lo encuentren en el podcast y digan, uy, voy a ver si a alguien le gusta o no, y ve que le gusta, la gente lo va a escuchar. Y si no, recomiéndenselo a los amigos, coméntenlo en Twitter, pónganlo en Facebook, hagan pin en Pinterest, no sé, donde sea. Cuantos más seamos, mucho mejor. Nos encontramos la semana que viene con otro gran episodio desde lejos, la semana previa al TDX Río de la Plata 2015, que va a ser increíble. Así que, como dijo Bache, no se pierdan el streaming porque va a estar espectacular. Las cosas que estamos haciendo son geniales para que ustedes, que están en todos lados del mundo donde escuchan esto y que quieran seguir TDX Río de la Plata este año, lo puedan hacer y que no se pierdan nada, sino que además sumen una experiencia extra a lo que van a vivir todos estando ahí presentes en Tecnópolis, en la República Argentina, capital federal. Les mando un abrazo enorme. Mi nombre es Max Goldemer, arroba Goldemax en Twitter, of course. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una gran semana. Y recuerden, ahora más que nunca en este momento de mi vida, se los digo porque lo estoy poniendo en práctica ahora en este momento más que nunca. Estén donde quieran estar. Donde quieran estar. Me va el filósofo y vuelvo a decir. Estén donde quieran estar, con la gente que quieren estar, haciendo lo que tengan ganas de hacer. La vida es muy corta, hay que disfrutarlo. De eso se trata, amiguitos. Nos encontramos la semana que viene. Adiós. Chao.